Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 2 de diciembre y el día viene, bueno, contando, mirando el calendario, sí, porque estamos a 20 días del tradicional sorteo de la lotería de Navidad y a 22 días de la Nochebuena. Diciembre ya está aquí. Bueno, y las bolsas estrenan el mes con la vista puesta en los bancos centrales. El mercado descuenta un recorte de 25 puntos básicos a uno y otro lado del Atlántico. Así lo está reflejando el Euribor, que cerró noviembre en el 2,5%, su nivel más bajo desde septiembre del año 2022. Acumula el Euribor 6 meses consecutivos a la baja. El pico más elevado, lo recuerda usted, fue en el 4,16% en octubre del pasado año. ¿Cómo ha cambiado el escenario, verdad? Claro, desde entonces los tipos en Europa han bajado hasta situarse los oficiales en el 3,25% y esperando la gran cita aquí, redoble de tambores, la última reunión del Banco Central Europeo, la del año, la del 12 de diciembre. Bueno, tenemos tipos a la baja y certidumbre en cuanto a quién gobernará Estados Unidos y esto anima la inversión, anima el apetito por el riesgo. Los fondos de inversión están viviendo su mejor racha de los últimos años, impulsados por dos motores. Uno, las entradas de dinero y dos, las fuertes revalorizaciones de la bolsa a nivel global. Las gestoras de fondos españolas rozan por primera vez los 400.000 millones de euros de patrimonio. 400.000, estamos ahí, en 398.000, y esto lo vamos a superar en cuanto termine el año. Según Inverco, la patronal del sector, desde enero el patrimonio ha crecido en 50.000 millones. De esta cantidad, 30.000 han ido a fondos conservadores y el resto a fondos de bolsa. Solo en noviembre las gestoras han captado 1.000 millones para la categoría de renta variable internacional. Y es que la vuelta de Trump claramente ha reavivado el apetito por los fondos de renta variable. Bitcoin cierra su racha de ascensos después de acumular un 43% en 4 semanas. En el año suma un 120% y está ahí que se le resisten los 100.000 dólares. El dólar respira alto en su escalada alcista, asimilando el nombramiento de Scott Bessent al frente del Tesoro. Dicen de él que tiene un perfil algo alejado de la línea dura de la próxima administración Trump en lo que a guerra comercial, expansión fiscal, proteccionismo y deregulación se refiere. Y aquí en casa dos cosas o tres importantes. Uno, Congreso Socialista. Fue un auténtico canto a la resistencia, mientras que más del 68% de los españoles, según una encuesta de NC Report para La Razón, pide ya un adelanto electoral. Se trata de aguantar, de resistir como sea. La dirección socialista ha conseguido un 5% menos de apoyos internos de los que logró hace ya 3 años en Valencia. Ayer, pues sí, este fin de semana, en general, mucho fuego artificial y poca chicha. Solo un anuncio en materia económica, la creación de una empresa pública para construir vivienda sin el apoyo de sus socios. Otra vez, Sánchez agita el tema de la vivienda, algo que suele pasar cuando vienen ruido de tambores de elecciones. No sé si usted lo recuerda, pero ¿qué fue de aquellos 200.000 pisos prometidos en la anterior campaña electoral? ¿Qué pasó con aquella promesa? Pues eso, que quedó en fuego artificial y en poca realidad, o en nada de realidad. El segundo tema, el nuevo registro de viajeros que entra hoy en vigor. Va a obligar a agencias de viajes, a alojamientos, a campings, a empresas de alquiler de vehículos a pedirle más datos a los turistas. ¿Qué datos? Pues, por ejemplo, además de nacionalidad, teléfono, el número de pasaporte, el número de móvil, pues el de teléfono fijo, también qué parentesco hay entre los viajeros que viajan, si es su esposa, su amiga, su... o datos bancarios también. El sector dice que esto va a complicar mucho la relación con el cliente porque se piden hasta 42 datos e insisten que la medida va a generar inquietud y va a añadir carga burocrática y también costes adicionales, sobre todo pues a esos alojamientos, a esas empresas en los que trabajan dos, tres personas. Y luego el otro gran asunto, Muface. El conflicto sigue abierto. A ver qué pasa esta semana, que va a ser clave. Pasado mañana termina el plazo para que las aseguradoras digan si están interesadas en cubrir el servicio y a qué precio. Las aseguradoras quieren más y el gobierno quiere que se justifiquen los precios. Y mientras, un millón y medio de beneficiarios de Muface aún no saben cuál va a ser su futuro y por ello han convocado para el viernes una manifestación en la que todos los empleados públicos pues van a protestar para que el gobierno y las aseguradoras logren cuanto antes un acuerdo que garantice la continuidad de ese concierto sanitario. Así que fíjese cómo está el patio a escasos días de otro largo fin de semana. Se lo contamos, esto y mucho más. Gracias, bienvenidos, vamos con titulares.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
El primer ministro de Francia, Michel Barnier, presenta este lunes las cuentas de la Seguridad Social en la Asamblea Francesa.
Es el primer gran examen que afronta sin mayoría el gobierno galo en medio de las negociaciones para sacar adelante los presupuestos y que han provocado la crisis de deuda en aquel país. La líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, continúa con la presión al Ejecutivo, cuya supervivencia depende de sus 140 diputados, pero mantiene abierta la puerta de la negociación sobre esos presupuestos. De momento, la prima de riesgo francesa comienza la semana en 81 puntos básicos por encima de la de España y muy cerca de la de Grecia.
En Oriente Próximo aumenta la tensión entre Estados Unidos y Yemen.
Washington asegura haber destruido la pasada noche 3 misiles balísticos antibuque y un misil de crucero de los hutíes de Yemen. Los rebeldes chiíes reivindican estos ataques contra un destructor estadounidense. El portavoz militar de los hutíes es Yahya Sarea.
Hemos llevado a cabo una operación militar contra un destructor y 3 barcos de suministros pertenecientes al ejército estadounidense en el Mar Arábigo y el Golfo de Adén, con 16 misiles y un dron.
Donald Trump amenaza con imponer aranceles del 100% a los países BRICS y deciden crear una nueva moneda.
Advertencia para este grupo de países que conforman, entre otros, Brasil, Rusia, China y Sudáfrica. El futuro presidente de Estados Unidos les exige un compromiso de que no crearán una nueva moneda ni respaldarán ninguna otra para reemplazar al dólar estadounidense. De lo contrario, dice Trump, que se enfrentan a aranceles del 100% y dirán adiós a las ventas en la economía de Estados Unidos.
La ministra de Exteriores de Alemania visita China en medio de tensiones comerciales entre el gigante asiático y la Unión Europea.
Visita durante la que se va a reunir con su homólogo chino Wang Yi, con quien va a tratar también asuntos de seguridad como la guerra en Ucrania. Antes de viajar a Pekín, Annalena Baerbock ha criticado que China va en contra de nuestros intereses europeos fundamentales al proporcionar ayuda económica y militar a Rusia.
Más cosas que nos deja el día. El todavía presidente norteamericano Joe Biden está de visita en Angola buscando reducir la dependencia de China en minerales.
Con el objetivo de impulsar el desarrollo de un corredor que conectará el puerto angoleño de Lobito en el Océano Atlántico con las minas de cobalto en Zambia y el sur de la República Democrática del Congo, claves para reducir la dependencia de China en minerales.
Más cosas. La nueva Comisión Europea comienza su andadura con una visita a Ucrania.
El nuevo presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la alta representante de Política Exterior Europea, Kaya Kallas, visitaban este domingo al presidente ucraniano para reafirmar su apoyo militar y económico. Zelensky reiteraba ante ambos que quiere armas y garantías de la OTAN antes de iniciar posibles conversaciones con Moscú.
La entrada en la OTAN también está en nuestra agenda. La invitación a Ucrania a entrar en la OTAN es algo necesario para nuestra supervivencia. Estamos trabajando a todos los niveles para reforzar la posición de Ucrania y de toda la comunidad euroatlántica. Doy las gracias a todos los que nos ayudan.
Más cosas. Zelensky anuncia la dimisión de su consejero delegado, Carlos Tavares.
Estelantis es el que anuncia esa dimisión del consejero delegado con efecto inmediato y se produce antes de que termine su mandato previsto hasta 2026. Anuncio que se produce en medio de las tensiones entre Tavares y el Consejo de Administración de la compañía tras los malos resultados financieros, como nos explicaba Eduardo Bolinches, analista de Invertia.
Aquí yo creo que hoy toca más mirar a Estelantis, monstruo de fabricación de vehículos, con profit warning y con despido fulminante, efecto inmediato de Carlos Tavares, su CEO. Y bueno, vamos a ver el efecto porque ya lleva un -40 en lo que lleva de año y parece que no va a ser suficiente.
El sustituto de Tavares se va a conocer a lo largo del primer semestre del año que viene. Mientras tanto, será un comité ejecutivo temporal bajo el mandato del presidente del Consejo de Administración, John Elkann, el que dirigirá Stellantis.
La actividad de las fábricas en China se expande en noviembre hasta su nivel más alto en 5 meses.
PMI Caixin, que bate previsiones, se sitúa en 51,5 puntos y los fabricantes ven además como los nuevos pedidos entrantes aumentan a su ritmo más rápido en más de 3 años. Eso podría indicar que las medidas de estímulo puestas en marcha por el gobierno chino ya se notan en la economía.
Más cosas que nos deja el día en esta jornada de lunes. Las bolsas empiezan diciembre con caídas.
A la espera de las referencias que van a marcar la semana, como datos de PMI manufacturero que se conocen hoy en Europa, miércoles tendremos libro beige de la Fed y discurso de su presidente Jerome Powell en Nueva York, jueves la reunión de la OPEP y el viernes dato de PIB en la zona euro e informe oficial de empleo en Estados Unidos. Esta mañana ya hemos conocido en Reino Unido precios de vivienda que suben mucho más de lo previsto, un 1,2% en el mes de noviembre. Futuros aquí en Europa que vienen cayendo. Ojo al futuro del Eurostock 50 que pierde casi un punto porcentual. En Estados Unidos son más moderados los recortes, pero también vienen los futuros en rojo. Y en las bolsas asiáticas, subida tras ese dato de PMI en China, la bolsa de Shanghái arriba más de un 1%, subidas también al cierre de casi un 1% para el Nikkei de Tokio y el Hang Seng de Hong Kong avanzando un 0,74%. El IBEX 35 va a empezar el mes de diciembre desde los 11.641 puntos tras cerrar noviembre con una caída del 0,3%.
Tres cositas más para completar los titulares de este lunes 2 de diciembre. Aquí en España entra en vigor el registro oficial de viajeros que Interior exige a los hoteles.
Es una normativa que se aplica a actividades de hospedaje, agencias de viaje y alquiler de vehículos a motor que deberán tomar datos más exhaustivos de sus clientes. La medida ha causado un rechazo unánime en el sector ya que consideran que añade más carga burocrática y que provocará un encarecimiento de los servicios turísticos. Jorge Marechal es el presidente de la patronal hotelera CEAT.
Se trata de un real decreto que desde nuestro punto de vista tiene muchas carencias en el sentido de que incumple incluso normativa europea y nosotros estamos dispuestos, como siempre lo hemos estado, a colaborar y a bueno, llegar a un consenso que aplicando un sentido común y sobre todo con arreglo a la normativa que también nuestros compañeros europeos siguen para lograr que tengamos un texto que podamos entre todos asumir, entre todos realizar y que no lastre competitividad a las empresas turísticas españolas.
Pedro Sánchez anuncia la creación de una empresa pública para la construcción de viviendas.
Que sea capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. Lo ha anunciado durante su intervención en el cierre del Congreso Federal del PSOE, celebrado este fin de semana en Sevilla.
¿Atacan la ley de vivienda? Pues desde aquí quiero hacer un anuncio importante a todos los españoles. El Gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado.
Y la factoría Ford en Almusafes, en Valencia, retoma a partir de este lunes los 2 turnos de producción de vehículos.
Tras finalizar el expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor que viene aplicando desde el pasado 29 de octubre. Esto mientras las empresas allí en Valencia intentan recuperar la actividad un mes después de la tragedia. Como nos contaban estos micrófonos, Diego Romá, presidente de la Federación de Parques Empresariales de la Comunidad Valenciana.
Lo que pedimos son ayudas a fondo perdido de la Comisión Europea, del Gobierno de España, de... que se haga un plan Marshall, ¿no? Claro. Entendemos que las empresas no pueden estar así muchas semanas, muchos meses, sino tenemos el riesgo de perder una gran parte del tejido industrial de la Comunidad Valenciana y, por ende, en los próximos meses puede que venga una riada social de pérdida de empleo.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo, Polonia. Recuerda, sirenainvest.com, con Y, o llámanos al 648-019495.
¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancovic.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Bancovic, nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad, se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Intereconomía, la radio de los negocios. 30 años contigo. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados, son las 8 y 16 minutos de la mañana, es diciembre ya, 2 de diciembre, lunes. Me acompaña Javier Alonso Jiménez. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿No queda nada para las Navidades?
Ya están aquí.
Sí, ya están aquí. Sí. ¿Tú cómo celebras la Navidad?
Bueno, pues la verdad es que como tengo familia de Burgos y me iré también a Cádiz, pues voy rotando. Hago muchísimos kilómetros.
Bueno,
Madrid,
bueno.
Burgos, Puerto Santa María.
¿Y os juntáis muchos?
Sí, somos familias numerosas por los dos lados.
Bueno, pues nada, eso está bien. Javier Alonso Jiménez es socio fundador y presidente del consejo de Wellcom Asset Management. Me acompaña Santiago Domingo. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana.
¿Qué tal? ¿Cómo se presenta diciembre?
Con muchas ganas de llegar a las Navidades y volver a casa.
Bueno, esta semana tenemos ahí un poquito de respiro, ¿no? Porque el viernes algunos se cogen fiesta.
Eso es, algunos afortunados.
Claro, yo sé que alguna por ahí también. Santiago Domingo es analista de inversiones de Magallanes. Rafa Peña, Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Vosotros muy tenéis bien esta noche baile? ¿Me han dicho?
Nosotros los lunes al sol.
Ya. Cuéntame, ¿qué tenéis preparado para esta noche?
Bueno, es que, como sabéis, este año hemos hecho el 20 aniversario del fondo y como somos una gestora un poco indie, pues nos gusta hacer un concierto y este año un poquito más grandes y para celebrar con todos los que nos han dado la confianza y nos han ayudado estos años, ¿no? Que estamos muy agradecidos.
Bueno, lo del 20 aniversario es un poco excusa porque yo sé que este no es el primer concierto que montáis.
No, somos muy, muy de conciertos, ya nos conoces, ¿no? Mi socia tiene incluso muchas relaciones musicales y producen y todo, o sea que sí.
Bueno, pues tocará bailar, yo quiero vídeo, ¿eh? Rafael Peña es socio fundador de Lea Gestión y me acompaña Claudia Casco. Claudia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien, todo.
Sí, ¿las Navidades cómo se presentan?
Pues bueno, yo también soy, bueno, no, por el acento notaréis que no soy de Madrid, soy extremeña. Entonces...
Yo voy a decir de Bilbao, esta chica es de Bilbao.
No, con muchas ganas de volver a casa, la verdad, Navidades.
¿De Badajoz o...?
De Badajoz.
Sí.
¿De Villanueva de la Serena.
Ah, vale. Yo he ido mucho tiempo a Jerez de los Caballeros. Ajá. Qué rico el jamón, sí.
Bueno, allí la gastronomía
ahí,
es...
El segundo fin de semana de mayo, la Feria del Jamón. Que se come jamón
y la fría de Trujillo. Uy, la del queso.
Ay, no me digas. Claudia Casco es analista financiera de Miraltabam. Oye, ¿cómo se está yendo este año y cómo se ha ido en el mes de noviembre? ¿Con qué os quedáis? Y empiezo contigo, Javier.
Pues la verdad es que ha sido uno de los mejores años en renta variable, sobre todo americana, porque la europea prácticamente está en torno a un 5 y para un americano prácticamente en torno al 0 si le quitas la apreciación del dólar. Y luego la parte de renta fija, que es donde más activos tenemos en Wellcome Asset Management, pues ha sido un año francamente bueno. El fondo ha captado bastante dinero porque está muy arriba en el ranking y sobre todo debido a los spreads de crédito, que están en zona de mínimos y puede ser una alerta para el año que viene, ¿no? Que hay demasiado optimismo. Nosotros pensamos que hay demasiada complacencia para el año que viene, que luego comentaremos, pero en general el año 24 ha sido un año excelente.
No me dejas así porque hay mucha complacencia.
Bueno, pues piensan que el Trump 2.0 va a ser parecido al del 2016 y las circunstancias de la economía americana no tienen nada que ver. Y luego las medidas que ha propuesto, muchas son contraproducentes, ¿no? No se puede decir que es un presidente que va a ser neoliberal, que no va a intervenir en la economía y empezar poniendo aranceles, ¿no? Es la mayor intervención de una industria. También, si promueve bajar impuestos a sociedades en un momento que tienes un déficit del 7%, acordaros lo que ocurrió con la primera ministra de Inglaterra, que vino con bajada de impuestos en un momento que no se podía y duró 20 días. Entonces, quizá una cosa es lo que dice y otra lo que se hará, ¿no? Pasa siempre en política.
¿Vosotros con qué te quedas de hoy? ¿Cómo se está yendo en este año 2024?
Pues yo diría que va por barrios. Nosotros gestionamos tres fondos. El Fondo Ibérico lo ha hecho muy bien, todos de renta variable. En el Fondo Ibérico logramos un 18% este año y batimos al índice sobradamente. El Microcaps va más o menos en línea con su benchmark y en terreno positivo. Y el que nos falla un poco este año es el Fondo Europeo, un poco también como comentaba Javier, no está siendo el mejor año para la bolsa europea y un poquito menos para lo que nosotros practicamos, ¿no? Que es la inversión en valor y buscar en esos sectores odiados temporalmente, y ese odio en alguno de ellos pues está durando un poquito más. La película cambió sobre todo a partir de mayo, porque hasta mayo iba el Fondo Europeo muy bien. En ese caso fueron coches que han ido peor, algunas industriales también, pero la verdad es que es un terreno, un momento para buenas oportunidades, y yo creo que las estamos aprovechando e introduciendo nuevas compañías en cartera.
Bueno, enseguida me hablas de oportunidades y de 2025. A vosotros, Claudio, ¿qué ha brillado más y qué os está dando dolores de cabeza?
Bueno, la verdad es que este año ha sido un muy buen año en la mayor parte de los activos, diría yo. Nosotros nos ha ido muy bien en la parte de las carteras porque hemos estado en la parte de renta fija, estuvimos todo el año prácticamente en crédito y más concretamente en high yield, que lo he vuelto a hacer muy bien este año, y en la parte de renta variable hemos estado muy positivos en las economías estadounidenses. Entonces la parte de growth sobre todo, que es la que ha brillado este año, y bueno, en el último mes nos está dando mucha alegría la parte de small caps americanas, por lo tanto muy contentos.
Luego me contáis. Y Rafa, a ti te brillan los ojos, ¿no? El año ha sido bueno.
Bueno, vamos bien, ¿no? Y nos gusta poco mirar el año, ¿no? Porque como sabes que tenemos un mandato mínimo de 3 años, no nos gusta calentarnos, ¿no? Es un año, bueno, sí, la serie limpia lleva un 9,5% de rentabilidad, lo supera, cumplimos prácticamente el objetivo del 5 a 3 y 5 años y llevamos más del 6 desde el inicio, ¿no? Bueno en general, pero más difícil de lo que parece, ¿no? Sobre todo en la parte de renta fija, el riesgo de duración ha sido difícil de gestionar. Yo creo que se ha hecho pupa. Recordar agosto, que ahora se nos ha olvidado, pero que fue una primera semana muy complicada. Con lo cual creo que ha pesado otra vez mucho la gestión activa, y yo creo que es lo que los inversores tienen que valorar, ¿no? ¿Qué pasa cuando las cosas van mal, incluso en años buenos como este, esas semanas, ¿no?
Pensando en la recta final de este año, ¿cómo lo veis? ¿El año ya está hecho?
Normalmente sí, después de Thanksgiving, la verdad, el Día de Acción de Gracias, el año suele estar hecho, ¿no? Quizás este año tenemos la parte de la geoestrategia que se mueve a golpe de noticia de por la mañana, ¿no? Y nos hemos levantado con recrudecimiento en Siria, ¿no? Y bombardeos por parte rusa y tal, y no es una buena noticia, ¿no? Por otro lado, Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, en general sí, pero este año quizás todavía tenemos alguna put comprada porque todavía no nos vamos de vacaciones.
¿Alguno de aquí se va de vacaciones y finiquita el año? ¿O todavía podemos bailar a ver qué? Santiago se está riendo.
No, no, al final es lo que comentábamos, ¿no? Normalmente noviembre ya casi marca el fin de año, pero hemos visto diciembre de rallies de Santa Claus muy entretenidos y otros no tanto, pero también como comentábamos en la mesa, nosotros miramos a 5 o 7 años, largo plazo. Al final esto es calendario gregoriano, ¿no? Que se termina en diciembre, pero igual se podía terminar en abril. Es cierto que parece que es borrón y cuenta nueva, pero como comentaba el compañero, lo que importa son los resultados a 3, 5, 7 años.
Mm. La verdad es que, Susana, en las gestoras pequeñas no existen vacaciones.
No.
Siempre estamos al pie del cañón, nos vamos turnando, pero el año natural pues quizás sea una anécdota. Uh-huh. Nosotros vamos gestionando patrimonio, vamos intentando preservar capital, medir la gestión del riesgo, y me ha gustado mucho lo que se ha comentado de que también hay que valorar, no ser resultadista y valorar el qué hubiera pasado si, ¿no? Siempre tienes que tener pendiente la gestión de riesgo y cubrir las carteras y ver por dónde qué puede ocurrir, qué cisne negro te espera a la vuelta de la esquina, porque nunca se ve. Aunque se piense que se pueden ver los riesgos nunca se ven.
Oye, cuando habláis de cisnes negros, ¿a qué os referís? ¿Qué puede pasar que trunque todo esto? Esa excesiva complacencia. ¿Quién habla de complacencia? ¿Tú, Rafa?
Bueno, yo creo que ha sido mi compañero el que lo ha comentado, pero coincido plenamente. Y además en los cisnes negros, yo creo que a nosotros no nos pagan por adivinar los cisnes negros. Lo que nos pagan es por preparar las carteras para que eso sea lo menos doloso para nuestros inversores, ¿no? Y yo creo que la magnitud es lo difícil. El año que viene, cisnes negros. Pues yo creo que se ha comentado un tema muy importante, que es la complacencia con el crédito, pero yo lo diría especialmente fuera de los mercados organizados. Lo que es el shadow banking, los préstamos fuera del sistema, son los que a nosotros estamos monitorizando, porque sin duda puede haber repercusiones para toda la economía, ¿no? Porque han alcanzado unos volúmenes importantes.
¿Eso me lo puedes explicar? O sea, ¿qué puede pasar ahí?
Bueno, básicamente que si ese impago se traduce en que esos fondos que han prestado esa deuda generan impago hacia la banca, veremos un mecanismo de transmisión relevante. Eso, evidentemente, está mejor que estaba en el 2008, pero yo creo que el volumen de deuda que ha ido a parar, pues igual no ha sido todo lo eficiente que debería haber sido en la selección de riesgos, ¿no?
¿Qué más os preocupa? No sé si tema geopolítico, no sé si altas valoraciones, no sé si que los bancos centrales se desacoplen y uno vaya mucho más rápido que el otro a la hora de bajar tipos de interés, la débil economía en Europa para las carteras europeas.
Bueno, nosotros, yo creo, es lo que comentaba también Rafa, ¿no? Que no nos pagan por adivinar los cisnes negros, pero sí, como comentabas tú, Susana, por bailar con ellos. Para eso lo que tienes que tener son carteras preparadas, carteras robustas. Yo creo que si echamos la vista atrás, últimos, por poner un ejemplo, no 12 años, hemos tenido desde crisis del euro, Brexit, primer mandato de Trump, COVID-19, guerras varias últimamente. Y aun con todo eso, pues la bolsa europea, por poner un ejemplo, ha generado un 6% anualizado. En nuestro caso, el Fondo Europeo ha generado un 8% anualizado. Por lo tanto, ahora hablaremos después, ¿no? Ahora hablamos de Francia, pero es que antes de ayer hablábamos de las elecciones europeas y pasado mañana hablaremos de las elecciones en Alemania. Siempre pasan cosas. Lo importante es que tu análisis y tus fundamentales sean lo suficientemente sólidos y las valoraciones suficientemente atractivas como para que te generen oportunidades de inversión.
Sí, o sea, yo la verdad que estoy muy de acuerdo. Bueno, creo que lo mejor que se puede hacer ante este panorama es una buena gestión del riesgo. No podemos saber, no podemos adivinar cuál será el próximo cisne negro, porque si es un buen cisne negro es porque no lo esperábamos de ninguna de las maneras. Y bueno, sí que comentabas el tema de cómo van a gestionar toda esta situación los bancos centrales, y sí que a priori parece que el Banco Central Europeo se verá obligado a bajar tipos de manera más abrupta que la Fed, lo cual puede conllevar muchos problemas a Europa, y más con las políticas que promete Trump al llegar a su primera legislatura.
Habéis mencionado un elemento que últimamente está metiendo mucha volatilidad a los mercados, que es el tema de Francia, la inestabilidad. ¿Eso cómo está afectando a las carteras y vuestra parte de renta fija?
Bueno, en nuestro caso concreto, que me preguntabas, poco, porque tenemos una duración muy baja en Europa, de un año nada más, y por tanto no estamos sufriendo. El diferencial, que está en torno de 100 puntos básicos, lo vemos que está cerca de máximos. Yo creo que algo más normal sería 70-75, pero bueno, nos vamos a enfrentar probablemente a una moción de censura, probablemente el 12 de diciembre, leía, y un nuevo camino que andar.
Pues nosotros estamos intentando aprovechar las oportunidades cuando hay crisis, ¿no? En la parte francesa todo lo orientamos a la toma de posiciones en inversión. Ahí hemos visto una oportunidad en deuda subordinada de entidades financieras. Ahora mismo la deuda subordinada en dólares de BNP Paribas y Société están dando oportunidades, porque una cosa son las variables macro del gobierno, con un déficit estructural enorme y con una deuda pública que se está disparando y sobre todo con un peso del sector público y del gasto público muy por encima de la media europea. Eso se tiene que corregir y en una economía en donde tiene subvencionado muchísimos sectores, pues es complicado, ¿no? Pero intentando de ver las oportunidades.
Me voy a la primera parada publicitaria. Me habláis de oportunidades de cara a 2025. ¿En qué tipo de compañías, en qué regiones, en qué sectores, si es más growth, más value, estáis más positivos? ¿Qué es lo que puede aportar más valor a las carteras? No sé si quizás calidad, dividendo, por la parte de renta fija, ¿cómo estáis gestionando las duraciones? Publicidad y me lo contáis.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cajasur sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cajasur y hablamos de tu historia. Más info en cajasur.es.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Esto es Capital Intereconomía. Tenemos tertulia de mercados con Javier Alonso Jiménez, con Santiago Domingo, con Claudia Casco y con Rafa Peña. Oye, oportunidades de cara a 2025. ¿Dónde estáis mirando para encontrar valor y para aportar ahí rentabilidad a las carteras? Claudia.
Bueno, pues si hablamos de sectores, a nosotros nos gusta ver dónde hay cuellos de botella, ¿no? O sea, dónde hay muy poca oferta, pero mucha demanda en este momento. Y bueno, también buscamos sectores más momentum y en Europa concretamente, ya que estamos todo el día con regulación para arriba, regulación para abajo, intentamos ver qué empresas y qué compañías se van a beneficiar principalmente de estas regulaciones que se están imponiendo desde Europa.
Uh-huh. Por ejemplo, aterrízamelo un poquito.
Vale, por ejemplo, nos gustan todas las tecnologías que tienen que ver con la cuarta revolución industrial, toda la inteligencia artificial nos gusta y toda su cadena de valor que la hace posible y que logra desarrollarla. En ciberseguridad estamos muy positivos en defensa porque vemos un claro rearme por parte de muchas partes del mundo y especialmente ahora mismo en Europa, que bueno, como diríamos, los estadounidenses ahora están comprando y están fabricando armas destructivas, pero bueno, nosotros ahora estamos en el principio comprando, como diríamos, balas. Entonces, en la parte de europea, pues sí que vemos ahí un bastante oportunidad.
¿Más positivos en Europa?
No, más positivos en Estados Unidos, pero bueno, nos gusta encontrar las oportunidades tanto en Europa como en Estados Unidos, y que vemos también mucho arranque que puedan tener las small caps americanas por las políticas proempresariales de Trump. Y en Europa encontrar esos, sobre todo esos cuellos de botella, porque y esa parte de las compañías que se van a beneficiar a lo mejor de regulación sostenible, que la hacen brillar un poco más en comparación con Estados Unidos.
¿Vosotros?
Bueno, al final nosotros tenemos un mandato europeo y encontramos oportunidades en Europa y encontramos unas cuantas. Yo creo que la primera máxima este año y cualquier año es evitar burbujas de valoración. Vemos unas divergencias de valoración tanto por geografía como por sectores asombrosas. Lo hemos visto en nuestra propia cartera, retornos del 50% en algunos de los bancos que tenemos y un 50% abajo también en algunos de los coches que tenemos. Por lo tanto, eso genera divergencia, eso genera oportunidad. Y luego también muchas de las compañías europeas que vemos en todos los titulares, es cierto, cotizan en Europa, pero más de la mitad de sus ingresos, o el 70% en ocasiones, viene fuera de Europa. Por lo tanto, estamos comprando producto internacional a precio europeo y bajándolo más al terreno. A nosotros nos gustan esos sectores normalmente más odiados o menos queridos, que llevan varios trimestres de caída, que somos capaces de entender que se trata debido a un problema no estructural, sino temporal, que es ciclo de capital, que están bien dirigidos, balances sólidos. Parece la misma narrativa de siempre, pero por eso no deja de ser cierta, y todo eso comprándolo a precios atractivos, llámese sector químico europeo, que parece que está muerto debido al problema de energía que tenemos en Europa, pero que han sabido reinventarse y que se están especializando cada vez más. Es decir, han cambiado la receta o están mejorando la receta para ser menos dependientes de los costes y más porque tu cliente quiera tu producto. También podríamos hablar de algunas industriales. Las industriales en Europa se han comportado a ritmos diferentes. Tenemos por un lado los Schneider Electric Siemens, que lo han hecho muy bien, otras como las que tenemos nosotros, como Kion o Signify, que no lo han hecho tan bien, pero que entendemos el porqué, las compramos y somos y tenemos el mandato y la capacidad junto con nuestros inversores de esperar y que dé sus frutos, como hasta ahora nos ha seguido dando.
¿Vosotros, por la parte de renta variable, dónde estáis más positivos?
Pues quizá en proxies de bono, lo que puede ser redes de transporte y distribución, en infraestructuras, en cíclicas industriales, mayoritariamente también en compañías medianas. Creemos que ahora mismo se pueden comprar compañías medianas y pequeñas con retornos superiores incluso al private equity, que está tan de moda, ¿no? Sobre todo compañías con dividendos muy altos, con liquidez diaria, y ahí estamos bastante sobreponderados. Y luego la parte de renta fija en nuestro fondo insignia, que es...
Luego me hablas de renta fija. Por la parte de renta variable.
Bueno, pues coincido bastante con lo que acaba de decir. Proxies de bonos, quizás añadiría algo de inmobiliario.
Proxies
y algunos,
de bonos son infraestructuras, eléctricas...
Y algunos inmobiliarios muy diversificados, como puede ser en Alemania Vonovia, por ejemplo, ¿no? Que creo que correlaciona bastante.
¿Energéticas también? ¿Metes ahí o no?
Energéticas no.
No.
Nosotros no, pero bueno, esto
ya
va
depende.
Por gustos, ¿no?
Vale.
O sea, nosotros tiene que ser una relación muy directa. Yo creo que es clave también el tema de los tipos reales, ¿no? Que luego vamos a entrar mucho en eso, ¿no? Pero creo que al final hay que estar atento a qué compañías se benefician. Y por otro lado, que nos estamos menos obligados a asumir riesgo en caso de un mandato como el nuestro, ¿no? Porque con un mandato del 5% los tipos reales actuales nos hace que ahora tengamos exposiciones de renta variable más baja, mucho más bajas de los que hemos tenido en otros momentos, y se traduce menor riesgo agregado de la cartera, ¿no? Y luego la divergencia nos llama mucho la atención, que ya se ha dicho, en general con las pequeñas y medianas compañías, especialmente en Europa, pero sobre todo entre los mercados públicos y las empresas no cotizadas, ¿no? Y yo creo que ahí puede ser un catalizador de que pasen cosas también.
¿Por qué se está produciendo esta divergencia entre mercados públicos y empresas no cotizadas dentro de un sector, entre unas compañías y otras, entre regiones? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
Pues quizá porque las valoraciones vienen retardadas en el caso del private equity y en el caso del mercado continuo y cotizado es diario. También porque muchas compañías, mucho retorno del private equity no viene propiamente por el desarrollo de las compañías, sino también por el apalancamiento y con tipos altos a futuro hay que ser más cauto. Y luego también porque los sectores en donde están las compañías medianas y pequeñas son sectores más value, más cíclicos, más industrial, y quizá ahora con la política fiscal en lugar de la monetaria expansiva, estos sectores lo pueden hacer mejor.
¿Algún otro motivo que explique esta divergencia?
Yo creo que también hay un motivo de volumen. O sea, los grandes fondos, las grandes entidades están dejando fuera del radar a muchas empresas de pequeña y mediana capitalización. O sea, hay muchas compañías que ya prácticamente no siguen los analistas, ¿no? Y en cambio ha habido mucho dinero que ha llegado al private equity y a los fondos de deuda que sí se lo miran, ¿no? Entonces yo creo que ahí se genera una oportunidad para el que no está condicionado por el tamaño a la hora de comprar, pero en el sentido inverso de lo que podría parecer. No es mejor más grande. Yo creo que en este momento, para este momento del mercado, es mejor ser más pequeño.
Me voy a publicidad y en el último tramo entramos en la parte de renta fija. ¿Cómo estáis trabajando las duraciones? ¿Está descontado una bajada de tipos de interés justo ahora en diciembre por parte del Banco Central Europeo de 25 puntos básicos y luego el suelo el año que viene? ¿Irá más rápido el Banco Central Europeo? Publicidad y me lo contáis.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
En Endesa, dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy, seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Solo hoy Cyber Monday en la web y app de El Corte Inglés. Descubre miles de ofertas y de las mejores marcas en moda, electrónica, electrodomésticos, deportes, belleza, hogar, con descuentos de hasta el 40%. Recuerda, solo hoy Cyber Monday en web y app de El Corte Inglés.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I+Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy con Javier Alonso Jiménez de Welcome Asset Management, Santiago Domingo de Magallanes, Claudia Casco de Miral Tabán y Rafael Peña de Olea Gestión. Oye, Banco Central Europeo, este año nos queda una bajadita de 25 puntos básicos, no más, ¿no?
Sí, en principio eso es lo razonable, y aparte los datos de inflación, que ahora supongo que entraremos, que han salido recientemente, tampoco permiten mucho más, ¿no? Lo que pasa es que el Banco Central Europeo está descontando hasta 6 bajadas, ¿no? en total, ¿no? Y tipos entre el 1,50 y el 1,75 ya para final de 2025 o principio del 2026. Frente a los 4 recortes que está descontando el mercado en Estados Unidos o incluso los 3 en UK, ¿no? En Reino Unido, ¿no? Con lo cual me parece un escenario demasiado agresivo que ya ha recogido a nuestro modo de ver los largos plazos europeos y por eso nos sigue seguimos estando cautos ahí, ¿no?
¿Vosotros?
Pues una visión bastante parecida. La realidad es que quizá los mercados, la prensa cuenta y los mercados descuentan, ¿no? Y creemos que ha descontado todo el movimiento que vamos a ver.
Uh-huh. ¿Pero va a ir más rápido el Banco Central Europeo?
En nuestra opinión, sí. Porque al final Europa tiene un problema de crecimiento. Y parece que se va a agravar incluso un poquito más con las políticas de Trump. Entonces, creo que a lo largo del 2025 veremos cómo el Banco Central Europeo, con la intención de estimular de alguna forma la economía, acabará bajando tipos de manera mucho más abrupta que la Fed.
A vosotros, en Magallanes, como gestores en valor, ¿lo que vaya a hacer el Banco Central Europeo os preocupa? ¿Lo tenéis al radar de refilón?
Yo creo que no está entre nuestras máximas prioridades, pero obviamente sí que lo miramos. En tanto en cuanto también vemos que los propios bancos centrales han cambiado su discurso en los últimos 2-3 años, como cambia el tiempo, ¿no? Hemos visto cómo la inflación era transitoria, luego apresurábamos a subir tipos a un ritmo nunca antes visto, luego parecía que no se podía solucionar esto sin una recesión, ahora parece que la recesión no viene y que va a haber un soft landing. A nosotros lo que nos preocupa es la solidez de nuestras carteras, sobre todo de sus balances, porque al final también estos tipos de interés lo que ayudan es a refinanciar, no refinanciar. Cuando tienes compañías poco endeudadas, poco problema tienes con eso. Y luego en cuanto a valoraciones, que también los tipos de interés te afectan en tanto en cuanto a cuánto descuentas tus flujos de caja, cuando tienes compañías que tienen los flujos muy cercanos a ti, tampoco te preocupa tanto. Por lo tanto, nosotros nos focalizamos más en los fundamentales y argumentos del negocio que en los tipos.
¿Y con este escenario las duraciones cómo las trabajáis?
Pues ahora mismo nosotros tenemos una duración de 1,7 años aproximadamente.
Muy bajita, ¿no?
Sí, históricamente bajita, pero no necesitamos asumir más riesgo para obtener retorno. Al tener tipos curva invertida y tipos reales positivos, estamos cómodos pues, para nuestro mandato, ¿no? Pero es sustancialmente más larga en Estados Unidos, donde ese 4,20, 4,50 que hemos visto nos parece que puede tener sentido con inflaciones entre el 2 y el 2,5%, y menos en Alemania con ese 2,20 frente a lo mismo, ¿no? Y hemos introducido recientemente el largo de Reino Unido.
¿Largo de Reino Unido?
Sí.
¿Hay que esperar de Reino Unido? O sea, menos bajadas, habéis dicho.
Bueno, sobre todo que va a haber 3 bajadas, es lo que descuenta el mercado y es lo que descuentan los tipos a largo ingleses. Ahí sí que vemos que puede haber sorpresas positivas para los bonos y, por tanto, una retribución extra que necesitamos.
Nosotros pensamos que el riesgo de duración no está pagado. Entonces no hay una obsesión por
no
la duración.
No renta, que dicen ahora los jóvenes, ¿no?
No renta. Entonces vemos esa obsesión que es absurda, porque quizá donde esté el riesgo no es en duración de tipo, sino en duración de crédito. Uh-huh. Y con los spreads aquí lo que hay que estar pendiente es del crédito y no tanto la duración. La convexidad que hizo mucho daño en el año 22, ahora ya no va a hacer tanto. Y recordar que la cartera 60-40 en el año 22 fue la mayor caída desde probablemente la crisis de los años 20. Entonces nosotros estamos ahora muy sensibilizados con que la oportunidad está en crédito, pero hay que esperar a que los spreads amplíen, porque ahí se puede dar quizá la oportunidad del año.
Sí, yo estoy muy de acuerdo. Creo que, por ejemplo, en la parte de high yield los spreads están mínimos. No creemos que compense estar en la parte más arriesgada del crédito. Sí que vemos estamos bastante positivos en la parte de investment grade, y en cuanto a duraciones se refiere, el tramo de la curva que más nos gusta en este momento es de 3 a 5 años, aunque todavía le queda la curva un poco para terminar de desinvertir, y creo que esos cortos plazos sí que merecen la pena ahora como movimiento táctico.
Oye, para terminar, ¿me dais un mensaje de cierre pensando en 2025 cada uno de vosotros? Rafa.
Pues que largo plazo, que la gente no se caliente con los buenos resultados de algunos fondos de este año, que mira, como ha dicho muy bien Javier, que el plazo te lo tienen que retribuir y por tanto por eso estamos en duraciones cortas, y que disfruten un poco de los tipos reales positivos, que los que llevamos muchos años nos hemos tirado aquí 10-12 años con tipos reales negativos, y los mandatos ahora nos permiten tener menos riesgo.
Santiago.
Pues yo creo que periodos de complacencia requieren posteriores periodos de paciencia. Entonces yo creo que los inversores tienen que ser pacientes, los inversores tienen que mirar muy bien lo que tienen en cartera, porque no olvidemos que prácticamente cualquier ETF, cualquier cesta que miramos tiene los mismos componentes, son todos primos hermanos. Entonces yo creo que tienen que premiar, ¿no?, el salir un poco out of the box y mirar qué otras cosas hay fuera de los grandes índices.
Claudia.
A ver, disfrutar las rentabilidades que nos ha dado este año y lo que decía un poco mi compañero, que en periodos de complacencia requieren periodos de estar más tranquilo durante el año 2025, pero bueno, consideramos que va a ser un buen año, entonces también seguimos
y a ver,
positivos.
Javier, ¿miedo me das porque te he visto ahí apuntar?
Sí,
a ver.
Yo sobreponderaría, en el caso de Wellcom estamos sobreponderando paciencia y sentido común, estamos ahí muy largos, porque ahora no hay coste de oportunidad. Entonces, sí que puedes, antes cuando estaban los tipos a cero, pero ahora el dos años americano está al cuatro. Eso sí que es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ningún miedo a estar sobreponderados en cash, que es el valor actual de una oportunidad futura.
Muy bien. Pues Javier Alonso Jiménez, Wellcom Asset Management, Santiago Domingo Magallanes, Claudia Casco de Miralta Bank y Rafael Peñadolea Gestión. Un auténtico placer. Gracias, feliz semana, a por el lunes y si nos veo, felices fiestas. Un abrazo. Bueno, son mis primeras gracias. Felices fiestas, que felicito. Felices fiestas. A disfrutar, gracias, adiós.
Igualmente.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Se prevé tiempo inestable en la península, Baleares y Canarias, con cielos nubosos y precipitaciones que afectarán especialmente al tercio norte, donde en el Pirineo serán en forma de nieve en cotas altas. Aunque es menos probable, estas lluvias podrían extenderse a otras zonas, siendo más improbables en la mitad sur peninsular y áreas mediterráneas, excepto en Baleares y en el nordeste de Cataluña. Las temperaturas descenderán, sobre todo las máximas, salvo en el este de Cataluña, donde podrían subir. Soplarán vientos de componente este en la mitad sur del área mediterránea y de componente norte en Galicia y Cantábrico. En Canarias, el viento será del norte con intervalos fuertes en zonas expuestas.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648-019495.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, preapertura. Ángela Lozano, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo viene el mercado?
Pues podría comenzar este mes de diciembre con caídas. Los futuros de las principales plazas europeas vienen con descensos. El del IBEX 35 se está dejando un 0,15% después de haber finalizado el mes de noviembre con un saldo ligeramente negativo. Hoy vamos a estar muy pendientes de Francia. El primer ministro Michel Barnier presenta las cuentas de la Seguridad Social. Les recuerdo que el viernes Standard & Poor's mantuvo la calificación de la deuda francesa en doble A mayúscula menos, también la perspectiva inestable, por lo tanto no planea modificar su posición en el corto plazo. Diciembre suele ser un mes alcista, pero los últimos datos de actividad económica y de inflación ponen en cuestión el ritmo de rebajas de tipos por parte del BCE. También tenemos esas amenazas arancelarias procedentes de Estados Unidos que pueden invitar a la recogida de beneficios. En cualquier caso, el IBEX gana desde principios de año un 15%. Y vamos a conocer el PMI manufacturero de la eurozona y de los principales países que la integran, también del Reino Unido, PIB de Italia en el tercer trimestre y tasa de desempleo en la eurozona. Tenemos la prima de riesgo en 72 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 2,78 y Bankinter abona dividendo.
Muy bien, en Europa despierta el mercado en rojo.
También tenemos recortes para los futuros, el de la bolsa alemana cayendo un 0,20, el del Eurostock un 1%, se salva de los recortes el futuro del FTSE británico, que está subiendo un 0,10%. En cuanto a bancos centrales, publicaba el Financial Times en entrevista con el economista jefe del BCE, Philip Lane. Dice que el Banco Central Europeo debería tomar decisiones de política monetaria orientadas al futuro y no al pasado. Dice, una vez que se haya completado el proceso de desinflación, creo que la política monetaria debe estar esencialmente mirando al futuro y otear el horizonte en busca de nuevas perturbaciones. Dice también que aunque se acerca la inflación a ese objetivo del 2%, queda camino por recorrer. Y en cuanto a compañías, hoy protagonismo para fabricantes de coches como Stellantis, con esa dimisión inesperada de Carlos Tavares, de su director general. También vamos a mirar a Volkswagen, porque los trabajadores de 9 plantas de la compañía de fabricación de coches van a hacer huelga y se van a paralizar las líneas de montaje en Alemania, y pendientes de varios cambios de recomendación, en este caso para el sector del lujo.
Más cosas mirando a los mercados. Cierre de las plazas asiáticas, futuros en Estados Unidos, materias primas y monedas también.
Terminan las bolsas asiáticas esta jornada de lunes con subidas. El Nikkei, que ya ha cerrado, termina con un avance del 0,92%, y tenemos a Shanghai y al Hansen de Hong Kong avanzando un 1,2% y medio punto respectivamente. Futuros americanos que vienen con recortes suaves en el entorno del 0,2%, y en las materias primas tenemos subidas del 0,8% para el crudo Brent, 72,40 el barril, y el barril de West Texas en $68,58. En las divisas, cruce euro-dólar en rojo para el euro en 1,0507.
Alexis Ortega es asesor independiente. Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Muy
¿Y esta semana en los mercados qué va a ser importante?
Bueno, la verdad es que nos acercamos ya al final del año, un año relativamente bastante bueno, y nos quedan 3 semanas relativamente importantes. Empezando por lo más cercano, hoy mismo vamos a tener el tema de los PMI manufactureros, el miércoles de servicio. Recordar que prácticamente a mediados del mes pasado fue el gran detonante para el pesimismo sobre Europa y sobre las posibilidades de que el Banco Central Europeo tenga que bajar más los tipos de interés y que el euro prácticamente rompiera todos los límites por abajo y nos acercáramos prácticamente a los mínimos del año, alrededor de los 1,0003, y luego tendremos 2 semanas en donde tendremos bancos centrales, que es el gran tema de todo este año: cuánto van a bajar los tipos de interés en Europa, cuanto en Estados Unidos, y la verdad es que ahora mismo la balanza se inclina hacia más bajadas en Europa que en Estados Unidos.
Claro, ahí cómo tienes el tramo corto y el tramo largo de la curva, y cómo lo tienes también en Francia.
Bueno, ahí hay un problema en el tema francés, y obviamente el gran problema que tenemos con la deuda es que aún con una expectativa de bajada de tipos de interés, lo que tenemos es un problema de que los déficits públicos se han aumentado desde la pandemia de una manera muy importante. Por lo tanto, mucho margen de recorrido a la baja los tipos de interés a largo realmente no tienen, pero no tanto por la actividad económica, sino por el riesgo que hay sobre los gobiernos por haber aumentado de una manera como muy importante la deuda. Por lo tanto, digamos que la capacidad para aumentar los tramos en estos momentos es relativamente más pequeña de lo que pueda significar los tipos a corto.
Me interesa también oro y dólar. ¿Cómo los estás viendo? El dólar parece que se toma un pequeño respiro.
Sí, lo que pasa es que, claro, la verdad es que después de las declaraciones de este fin de semana de Donald Trump con respecto a los BRICS y a la capacidad de mantenerse el dólar como divisa central del sistema, lo que ha resultado es que el dólar se ha fortalecido otra vez y lo tenemos prácticamente en la zona de los 1,05 con respecto al euro. Yo creo que vamos a visitar los mínimos, 1,03 con el euro, lo vamos a tener en algún momento.
Muy bien, pues Alexis Ortega, asesor independiente, gracias, buen negocio, buen día.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de...
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.